La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, está ingresada en estado grave en el Hospital de la Paz después de sufrir esta tarde un accidente de moto en la capital. Efectivos del Servicio de Emergencias del SAMUR la han trasladado hasta este centro hospitalario desde el lugar del siniestro. Última hora, Alfonso Ojeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marina. El siniestro se ha producido en la calle del Profesor Waxman en torno a las 6:10 de esta tarde, al lado justo del Paseo de la Castellana y relativamente cerca, que duda cabe, de la sede de la delegación del Gobierno en Madrid. Cifuentes conducía su propia motocicleta cuando la moto se ha precipitado al suelo arrastrando a la delegada del Gobierno en la caída. Sufre un fuerte traumatismo torácico severo, su estado es grave, pero atención, no se teme por su vida. El SAMUR ha realizado el rescate y el posterior traslado al Hospital de la Paz, un traslado en el que la herida ha tenido que ser entubada por las lesiones que presenta. En las próximas horas vamos a conocer a través del nuevo parte médico en los detalles de ese traumatismo torácico que sufre la delegada, pero qué duda cabe que esa confirmación de que su vida no corre peligro matiza muy mucho y en positivo ese pronóstico de grave.
Sin duda, gracias Alfonso. Con un ojo en ese Hospital de la Paz y con el otro en Cantabria, porque han pasado más de 82 horas desde que los cuatro espeleólogos madrileños desaparecidos en la cueva de Rubicera fueron vistos por última vez. Los efectivos de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias desplazados a la zona y también sus compañeros espeleólogos confían en que estén perdidos en el interior de la cavidad y que estén aguantando en un campamento provisional. Radio Santander, Miren Azcue.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, los agentes confían en que los cuatro espeleólogos, tres hombres y una mujer, todos ellos amigos y entre los que hay dos expertos, hayan decidido permanecer en algún lugar seguro hasta que se les encuentre. Los equipos de rescate creen que podrían estar en algún lugar del que no han podido salir, bien porque hayan perdido las fuerzas, porque se les haya acabado la cuerda o estén desorientados. Dos equipos del grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil se encuentran dentro de la cueva, en total 14 agentes. Uno de los grupos ha accedido a primera hora de esta mañana por una de las entradas de la cavidad y a primera hora de la tarde ha entrado el segundo grupo de agentes por otra de las bocanas de la cueva. A esta hora se desconoce si los agentes han llegado o no a localizar a los cuatro madrileños, nos decía hace unos minutos Juan Arias, responsable del operativo de la Benemérita, porque los cuatro madrileños no hay posibilidades a esta hora de comunicarse con ellos desde el exterior. El operativo continuará si no se les ha localizado, dice, esta noche. Un operativo al que se han sumado además la Unidad Militar de Emergencia con 57 militares y 12 vehículos a la búsqueda de los cuatro madrileños. Los cuatro compañeros entraron en la cueva de Rubicera, en el Collado de la Son, el sábado por la mañana para realizar una ruta que los expertos suelen tardar entre 10 y 12 horas en recorrer. Un quinto miembro de este grupo que les esperaba afuera fue quien dio el aviso a la Guardia Civil el domingo por la mañana al no tener noticias de sus compañeros.
Gracias, miren. Pues pendientes del estado de salud de la delegada del Gobierno, de Cristina Cifuentes, que como escuchábamos sigue ingresando en el Hospital de la Paz después de sufrir un accidente de moto, aunque hasta ahora no se teme por su vida. Y pendientes también del rescate de estos cuatro espeleólogos madrileños, empieza esta Ventana de Madrid. Hay más noticias que resumir este martes 20 de agosto. Roberto García y Bea Montalvo están en la dirección técnica. Un saludo de Marina Fernández en nombre de todo el equipo. Empezamos. 20 de agosto, quinto aniversario del accidente de Spanair en el que murieron 154 personas. La Asociación de Afectados del vuelo JK5022 ha rendido homenaje a las víctimas a través del recuerdo y también ha reclamado la reapertura de la causa penal para que no se repita la tragedia. Lo ha hecho su presidenta, Pilar Vera, ante la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el acto celebrado en Barajas.
La asociación sigue aquí por ellos, pero también por todos los que utilizan el avión como medio de transporte. Empujados por la obligación moral de que nunca más ni vuelva a ocurrir.
Hay que aliviar el sufrimiento. Lo que lo alivian son los hechos y por eso se está trabajando porque los hechos vayan más allá, si cabe, de las palabras.
El sindicato de pilotos, el SEPLA, señala, sin embargo, que la compañía fabricante de esos aviones, la compañía Boeing, no ha tomado ninguna medida que garantice que una alarma suene cuando las alas se configuran mal para el despegue. Las autoridades aeronáuticas aseguran tampoco lo han impuesto, a pesar de que la comisión de investigación del accidente hizo esa recomendación. Juan Carlos Lozano, portavoz del SEPLA.
El sistema que avisa a los pilotos de que el avión está mal configurado no se ha cambiado en nada. Por lo tanto, si el sistema falla, puede seguir oculto el fallo y los pilotos no darse cuenta de que no llevan los flaps e intentar un despegue una vez más.
AENA, por su parte, asegura que el aeropuerto de Barajas ha seguido punto por punto las recomendaciones de esa comisión. Han retirado, por ejemplo, la valla que rodeaba la pista y que dificultó las labores de rescate. Están trabajando también en la formación de los servicios de emergencias en salvamento acuático, porque dos de las víctimas, recordamos, murieron ahogadas en un arroyo al lado de la pista. Cambiemos de asunto. El 11 de octubre termina el plazo para los trabajadores de los 6 hospitales privatizados que quieran pedir el traslado a un centro de gestión pública. Pueden hacerlo desde hoy. Hay 2.000 empleados fijos afectados por el proceso. Eventuales, interinos y laborales suman más de 3.000. Ellos tienen que presentar una instancia antes del 19 de septiembre para comunicar a la empresa que quieren quedarse y negociar con sus gerentes. Patricia Flores es viceconsejera de Sanidad.
Hoy también se va a abrir un plazo que termina el 19 de septiembre para que el personal temporal, es decir, eventuales interinos, manifiesten su deseo de ser contratados por la empresa, estableciéndose la obligatoriedad de la empresa de contratar a este personal, porque uno de los objetivos era garantizar el empleo de los profesionales que trabajan en estos hospitales, porque ellos también son un pilar de la... y también se ha previsto para ellos el que puedan mantener su empleo. Las condiciones laborales, como es lógico, las tienen que negociar con la empresa.
Y a esa hora, a las 7 y 27 minutos, circulan ya con normalidad todos los trenes de cercanías. El servicio está restablecido después de que Renfe desviara varios trenes por motivos de seguridad al detectar humo en el túnel Atocha-Recoletos. Fuentes de emergencias confirman que unas hojas quemadas en una rejilla de ventilación provocaron el humo. De sucesos, la Policía Nacional ha desarticulado un laboratorio de clonación de tarjetas de crédito en Alcalá de Henares. Hay 6 detenidos, tenían más de 300 falsificaciones listas para usar. Pilar Velasco.
Un grupo de hackers obtenía las numeraciones originales de las tarjetas de crédito a través de ataques informáticos en Internet. Después, la red de delincuencia organizada compraba los datos para clonar y falsificar las tarjetas bancarias. En el laboratorio desmantelado en Alcalá de Henares, los agentes han encontrado una máquina de troquelado, impresoras de alta definición, 400 tarjetas preparadas y más de 300 numeraciones listas para ser volcadas. La investigación arrancó cuando la policía judicial detectó numerosos pagos en todo tipo de comercios. Y una novedad, en muchos casos los establecimientos actuaban en connivencia con la red. En total hay 6 detenidos, 2 mujeres y 4 hombres con edades entre los 21 y los 39 años.
La policía continúa investigando la muerte de una mujer de 76 años en Puente de Vallecas. La ha encontrado, según fuentes de jefatura, su hijo. La mujer estaba atendida en el suelo del salón y tenía un disparo en la cabeza. La policía maneja como principal hipótesis que se trate de una muerte violenta. Más cosas. Esta tarde se va a celebrar en Madrid una marcha ciclista en homenaje a Óscar Fernández, el hombre que murió arrollado el pasado 7 de agosto por un conductor que después se dio a la fuga. Los organizadores pretenden concienciar a los conductores de la importancia de respetar a los ciclistas. Miguel Berís.
Desde Cibeles y hasta la Avenida de la Ilustración, muy cerca del lugar en el que el pasado día 7 era atropellado el ciclista Óscar Fernández. Ese va a ser el recorrido de la marcha ciclista que servirá como homenaje al fallecido y que se va a celebrar esta tarde a partir de las 8. El acto está convocado por el colectivo Bicicrítica, quien también pretende concienciar a los conductores y busca un cambio en las malas prácticas ante la presencia de ciclistas en la vía. A lo largo de este verano se han producido varios casos de atropellos a ciclistas en Madrid, el más trágico, este que sufrió Óscar Fernández hace 13 días. Óscar, de 37 años, se dirigía con su bici al trabajo cuando fue atropellado en el Camino del Chorrillo, en el barrio de Tetuán. El conductor, en un primer momento, se dio a la fuga, aunque fue detenido horas después por la policía.
Así suenan Vampire Weekend, visita Madrid dentro de unos días en el Decode Festival que se celebra en el campus de la Universidad Complutense. Son las 7 y 29 minutos, vamos a hacer una pausa y después hablamos con el consejero delegado de Madrid 2020, con Víctor Sánchez, con un objetivo, que el apoyo popular a la candidatura madrileña sea hoy trending topic. Hasta ahora.
La Ventana de Madrid.
La cadena SER con Madrid 2020. Quedan 18 días.
Queremos Juegos Olímpicos en Madrid. Este es el hashtag que dentro de una hora, a las 20 y 20 minutos de este martes 20 de agosto, tiene que inundar las redes sociales, tiene que ser trending topic en Twitter para demostrar el apoyo popular que está detrás de la candidatura madrileña. Queremos Juegos Olímpicos en Madrid, Juegos Olímpicos en siglas, JJOO. Víctor Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Víctor Sánchez es el consejero delegado de Madrid 2020. Un día y una hora simbólicos ¿Qué creen? ¿Vamos a hacer trending topic?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que a tenor del apoyo popular que nos está demostrando toda la ciudadanía, yo creo que sí que podemos serlo perfectamente, y además las redes sociales sí que han contribuido mucho en apoyar y promocionar la candidatura de Madrid 2020.
El objetivo es llegar a todos los rincones del mundo, el hashtag lo van a lanzar también en inglés. ¿Madrid tiene más apoyo internacional que Tokio o Estambul?
Bueno, yo no sé cuánto apoyo internacional tienen las otras candidaturas, pero nosotros sí estamos teniendo mucho. De todas formas, el apoyo internacional que es decisivo es el que nos vayan a dar los miembros del Comité Olímpico Internacional el 7 de septiembre en la votación. Pero, evidentemente, cuantas más credenciales tengamos y cuantos más apoyos tengamos a nivel mundial, pues mejor que mejor, porque eso significará que el mundo ve con muy buenos ojos que los Juegos se celebren en Madrid en 2020.
No es la primera vez que Madrid 2020 lanza una campaña de este tipo a través de Twitter. Otra fue la que se utilizó para captar voluntarios. ¿Qué tal funcionó?
Pues ha funcionado muy bien, ha funcionado perfectamente, porque hemos llegado a obtener la cifra de 50.000 voluntarios, con lo cual estamos muy orgullosos y muy contentos de ello, porque la verdad es que es muy importante conseguir gente que se quiera involucrar directamente en apoyar las actividades de la candidatura.
Madrid se presenta por tercera vez, por tercer año consecutivo, tercera vez consecutiva, queremos decir, como ciudad candidata a albergar los Juegos. En este tiempo, ¿cómo han ganado peso las redes sociales como instrumento para, llamémoslo así, hacer campaña?
Bueno, antiguamente, cuando la verdad es que el fenómeno de las redes sociales es un fenómeno bastante reciente, ¿no? Y es un fenómeno que lleva fundamentalmente recorrido dos ediciones de los Juegos Olímpicos, en las que la de Londres, que fue muy mediatizada, y la anteriormente de Pekín en el año 2000, que también fue muy perdón, 2008, que fue también muy mediatizada. Yo creo que bueno, la presencia de las redes sociales en el olimpismo es muy fuerte, es un hecho, y casi todos los deportistas de alta competición tienen cuentas en Facebook, en Twitter y muchas redes sociales, ¿no? Con lo cual eso es importante y ahí tienen muchos seguidores. ¿Qué ha ocurrido en este periodo? Pues ha ocurrido que desde que se inició la aventura de Madrid para el 2012, en el año 2010, pues no existían las redes sociales, por lo menos no tenían el desarrollo que tienen hoy en día. Y ahora mismo, pues sobre todo los más jóvenes tienen una actividad constante en redes sociales, con lo cual pues tienen un acceso privilegiado a la información, y lo que queremos es contribuir a este acceso a la información a través de nuestras redes sociales desde Madrid 2020, y al mismo tiempo recabar ese apoyo popular que nos ha sido dado siempre por las redes sociales.
Quedan 18 días. Ese apoyo popular, ese apoyo ciudadano, ¿puede ser determinante a ojos del Comité Olímpico Internacional para que nos llevemos esos Juegos del 2020?
Hombre, todo cuenta. Yo creo que, en definitiva, todos los argumentos que nosotros podamos dar al Comité Olímpico Internacional, todo es importante. Cuenta el número de voluntarios que tenemos, cuenta la pasión de los españoles por el deporte, cuenta los resultados de los deportivos de nuestros deportistas, cuenta un montón de cosas, y entre las cosas que cuentan, pues, evidentemente, cuenta también el saber que si se los dan a Madrid los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, habrá un alto nivel de aceptación, y como ha dicho antes, no solamente los ciudadanos españoles, sino que los ciudadanos del mundo estarán contentos con que los jugadores, con que los Juegos se hagan en Madrid.
Todo cuenta, así que a las 20:20 de este 20 de agosto, todos con el dedo en el ratón del ordenador, en el botón del móvil. Queremos Juegos Olímpicos en Madrid, tiene que ser trending topic. Víctor Sánchez, consejero delegado de la candidatura de Madrid 2020, buenas tardes y muchas gracias por pasar por esta ventana de Madrid.
Buenas tardes y muchas gracias por vuestro apoyo.
Y a las 7:37 de la tarde. Seguimos muy pendientes del estado de salud de la delegada del Gobierno en Madrid, de Cristina Cifuentes. Recordamos que no se teme por su vida. A esta hora, a las 7:37, decimos, continúa siendo atendida en el Hospital de la Paz, donde ha ingresado después de sufrir un accidente con su moto. Vamos con la última hora. Alfonso Gea, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Marina. Si te parece, actualizamos esos datos. El primero, que la vida de la delegada del Gobierno, efectivamente, como tú decías, en Madrid, no corre ya peligro. Que duda cabe que las lesiones que tiene son de carácter grave. Se trata de un traumatismo torácico severo, fruto de esa caída desde su motocicleta. Eran las 6:10 de esta tarde cuando el siniestro se ha producido en la calle del Profesor Waxman, relativamente cerca de la delegación del Gobierno de Madrid. Allí la motocicleta de Cifuentes pues se ha precipitado al asfalto, arrastrándolo a ella. Rápidamente los servicios de emergencia del SAMUR se han personado en el lugar de los hechos, han evidentemente trasladado y atendido a la herida, que ha tenido que ser entubada en ese traslado hasta el Hospital de la Paz. El Hospital de la Paz, ya se encuentra en el Hospital de la Paz ingresada Cristina Cifuentes en el área de urgencias. En las próximas horas estamos pendientes de la publicación de un parte médico en el que se detalle con más, si se quiere, certeza, el alcance de esas lesiones en el tórax, fruto de ese impacto que ha sufrido contra el asfalto.
Gracias, Alfonso. Pues en la SER vamos a seguir actualizando al minuto esta noticia, tanto aquí en nuestra antena como en nuestra página web cadenaser.com. Esta noticia que conocíamos hace menos de una hora, el accidente de la delegada del Gobierno, de Cristina Cifuentes, que sigue ingresada en el Hospital de la Paz. No se teme por su vida, afortunadamente está siendo atendida con un traumatismo torácico severo después de sufrir un accidente cerca de la sede de la delegación del Gobierno cuando conducía su propia moto. Hoy no ha quedado tiempo para nuestras propuestas de ocio y de cultura, así que nos marchamos con una cita para dentro de un rato con el concierto de Scatalites. Están considerados los creadores de este estilo musical del ska. Es un grupo jamaicano que nació en 1964. Actúan esta noche a las 9, en un ratito, en el local de Gruta 77. Información continúa ahora en la cadena SER. Nosotros nos vamos mañana, más Ventana de Madrid, como siempre, a partir de las 7:20 de la tarde. Buen final de marzo. Adiós.